Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Se buscan músicos. Eso sí, la convocatoria no es la habitual, ¿eh? Porque se buscan para tocar en un hospital. El Ramón y Cajal de Madrid busca músicos solidarios dispuestos a tocar en su unidad de críticos quirúrgicos. Se trata de un programa de musicoterapia que puede ayudar a reducir la ansiedad y el estrés postraumático. ¿Cómo influye la música en todos y en este caso en los enfermos? ¿Cómo se explica? Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y con nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista Quo. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Te presento a David Pestaña. David es el jefe del Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital Universitario Ramón y Cajal, aquí en Madrid. Doctor, David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Esto está comprobado científicamente? ¿La música influye, David?
Vamos a ver, evidencias en cuanto a la música, en cuidados intensivos no hay muchas. Existen muchas aplicaciones de la música, la musicoterapia. Yo no soy experto en estas otras, que es para el autismo, en adultos con enfermedades psiquiátricas, demencias y lesiones cerebrales. Y el tema de los cuidados intensivos, existen algunas evidencias indirectas de que puede ser beneficioso también. Entonces, el problema es que a la hora de estudiar el efecto de la música, hay que estudiar cómo afecta a los pacientes a largo plazo. Y eso es muy difícil de saber, porque hay tantas variables que influyen, que es muy difícil achicarlos a un solo componente.
Claro, doctor. Está claro que algunos pacientes se beneficiarán más que otros. En una unidad como la suya hay diferentes tipos de gravedad. Esto se supone que la principal función es que la recuperación después de la cirugía crítica sea más rápida y sea mejor, me imagino.
Sí, bueno, hay una serie de evidencias que es curioso porque durante la anestesia general, hay evidencias de que demuestran que la música durante la anestesia disminuye el dolor y la ansiedad posoperatoria, lo cual es bastante paradójico en un paciente que teóricamente está perfectamente anestesiado, dormido y no es consciente de nada. Y sin embargo, hay evidencias de que puede ser beneficioso. Entonces, un poco la idea es por qué no va a funcionar esto en pacientes críticos, que tienen un nivel de sedación menos profundo que una anestesia general y que además están sometidos también a un estrés bastante intenso. Entonces, perdón.
No, adelante, disculpe.
El tema de la música en cuidados intensivos, hay algunas evidencias, ¿eh? Hay trabajos que han, en pacientes críticos, conscientes pero intubados, por ejemplo, en los cuales se les ha puesto música, se les ha comparado con el silencio o con lo que es el ruido ambiental de una UVI, que por cierto suele ser bastante intenso. Y ha demostrado la música una disminución de la ansiedad frente a los pacientes que estaban sometidos a un tratamiento control, o sea, en el cual escuchaban lo que estaba a su alrededor. Y también la intensidad de la sedación, la cantidad de fármacos que necesitaban para mantenerse sedados adecuadamente. Respecto al silencio, las ventajas no son tantas, aunque sí que se ha visto que hay una disminución en la frecuencia de necesidad de sedantes. Pero luego está claro que daño no hace y que es mucho mejor que lo que tenemos actualmente.
David, cuando uno va en el coche, vas oyendo música en un viaje, me ha pasado a mí, solo con la música te puedes echar a llorar. O todo lo contrario, o te puedes poner como una moto, en el coche, sin estar en un quirófano completamente sano y yéndote de vacaciones, por ejemplo. Esto, en la pata de la reanimación de tu trabajo, es fundamental, porque en el fondo es una inyección de optimismo.
Sí, bueno, los efectos de la música se buscan efectos sedantes. Hay algunas, por ejemplo, hay algún trabajo que los movimientos lentos de la sonata de piano de Mozart, por ejemplo, y estos son datos sacados de un amigo mío que es jefe de intensivos de La Paz, al cual debo agradecerle también la información que me ha provisto, pues parece actuar sobre el eje. Hay una serie de ejes en medicina, no quiero complicar la vida a la gente, pero que se llama el eje hipotálamo hipofisario, la médula suprarrenal, etcétera. Entonces, parece que la música en este tipo de pacientes disminuye la liberación de una serie de mediadores inflamatorios que tienen influencia sobre la evolución de la enfermedad. También sobre a nivel hormonal, hay también trabajos que demuestran variaciones en la liberación de la hormona del crecimiento y tal. Todo esto, que puede sonar un poco a chino, un poco demasiado esotérico, al fin y al cabo se traduce al final en cambios en el metabolismo y en la inflamación. Y clínicamente se puede ver una disminución de la tensión y de la frecuencia cardíaca en pacientes que están ansiosos.
Claro, es sorprendente, pero es que todavía hay muchos misterios en relación relación con el efecto que tiene la música. Somos el único animal, posiblemente, que tenga la capacidad de percibir algo distinto en los tonos de la música, y no sabemos muy bien por qué. Aunque sí hay algunas evidencias científicas, por ejemplo, hechas con resonancias del cerebro, resonancia magnética, que han demostrado que una de las partes que más se activa cuando escuchamos música está cercana a lo que se llama el córtex medio prefrontal, donde curiosamente también se registra una actividad importante cuando recordamos cosas y que también está relacionado con nuestras emociones. Y fíjate, Esposito, qué curioso que precisamente esta zona del cerebro es una de las últimas que se deteriora, por ejemplo, en pacientes con Alzheimer.
Sí, siempre te dicen que es verdad.
Que muchas veces son capaces de recordar sonidos, canciones, tonos musicales
e idiomas
de su infancia, y sin embargo han olvidado otras cosas. O sea que la relación entre la música y las emociones es verdaderamente poderosa y desconocida todavía.
Doctor, ¿qué tipo de música ponemos? Porque claro, si le metemos a AC/DC, igual lo llevamos para el otro barrio.
Pues sorprendentemente no, eso no está muy claro, pero también hay alguna evidencia. Vamos a ver, la música clásica, vamos a hablar en términos científicos, reduce el cortisol. Entonces, ¿esto para qué nos puede servir? Pues un paciente crítico que está estable, que la tensión está bien, está más o menos estable, y entonces, digamos que previene el aumento del cortisol y por tanto, lo que es el estrés en estas situaciones, que se traducen en muchos factores negativos que no vamos a entrar en ello. Uh-huh. Pero, sin embargo, pacientes que están inestables, tienen tensión caída, que están con fármacos vasoactivos, o sea, drogas para mantener la tensión, en estos parece ser que la música tecno, y es una cosa que todos nos horroriza.
Correcto.
Los locos del tecno, que también los hay.
El bacalao.
La ruta del bacalao. Pues a esta gente y a los pacientes críticos que están inestables, les produce un efecto beneficioso. Probablemente les crispa o les enerva de tal manera que
se espabilas.
Supone que puede haber un efecto coadyuvante entre los fármacos que tenemos para mantener la tensión y la propia música está irritante.
En cualquier caso, David,
siento por los oyentes que les guste la música.
Nada, es lo que hay, no te preocupes, yo estoy de acuerdo contigo. Espero que nunca me tengas que tratar, para empezar.
Bueno, yo
pero,
también, ¿eh?
Pero si un día ves que me pasa algo, sí. El Rock and Roll Radio de los Ramones, ¿vale? Ya verás, va a parecer que me has curado tú, y no. Son los Ramones.
No sé qué dirá el resto del paciente de la planta, pero
da
bueno.
Igual, pues que no hubieran ido. David Pestaña, jefe de anestesia y reanimación del Ramón y Cajal. Gracias, muy buena iniciativa, amigo. Cuídate, chao.
Gracias, gracias.
Qué curioso, ¿verdad, Jorge?
Muy curioso y sorprendente. Fíjate, una cosa más sorprendente todavía sobre la música es que hay personas que tienen una incapacidad de percibir los tonos musicales. Se llama sordera tonal. Pero incluso estas personas que no perciben la música como tal, su cerebro reacciona cuando se produce un error en la sintonía de, por ejemplo, la sintonía de la radio, en la secuencia de notas. Cuando ve que hay algo que no funciona bien, aunque ellos no lo han percibido auditivamente, el cerebro sí lo percibe emocionalmente. La música es un misterio todavía.
Qué bueno. ¿Cambiamos de tema, Jorge?
Claro.
Hasta ahora era un animal de leyendas y cuentos. Ahora parece que sí, que existieron los unicornios.
Sí, o una especie de unicornio, algo parecido a un unicornio.
Lo que viene a ser un rinoceronte.
Es una especie de rinoceronte grandote, con un solo cuerno en el centro de la cabeza, del tamaño prácticamente de un mamut, 4.5 metros de alto, varias toneladas de peso. Se llama técnicamente Elasmotherium sibiricum, porque se ha descubierto en Siberia. Que vivió, se sabía que existió.
Lo del Sibiricum por Siberia y lo del Armoterium.
Pues porque es un solo cuerno el que tiene.
Listo.
Pero.
A ver si le pillo. Qué jodido.
Pero vivió hace muchos años, hace unos 350.000 años, se sabía que existió este animal, pero nunca se pensó que hubiese convivido con el ser humano. Uh-huh. Y ahora, este último resto físico que se ha encontrado, este fósil, muy bien conservado, por cierto, ha sido datado en hace 30.000 años.
Si me permites, solo. Hace 30 años.
Sí, quiere decir que ya existían seres humanos entonces. Ya existían nuestros ancestros más cercanos de Homo sapiens, iban caminando por esas áreas de Siberia donde este Elasmotherio convivió con ellos. Y es muy probable que lo vieran. Quizá que lo cazaran, igual que cazaban mamuts. Y quién sabe si ese es el origen del mito de los unicornios. Quién sabe si aquella visión de aquel animal con ese cuerno único en el centro de la cabeza, con aspecto de caballo pero mucho más grande, no generó algún tipo de leyenda transmitida oralmente de unos a otros, que cuando ya surgió la escritura y la cultura contemporánea, o bueno, prehistórica y luego moderna, pues se convirtió en el mito que todos conocemos como el unicornio.
La curiosidad.
Vamos a por ella.
A ver si me la explicas, ¿eh? ¿Cuánta piel humana, hay en la mesilla de noche? En la mesilla, no en las sábanas, por ejemplo, que no, ahí no, seguro no. Que hay mucha.
O sea, ahí hay algo,
mucha más, pero en la mesilla de noche, ¿cuánta piel humana hay? ¡Ojo! tuya o del resto de la casa, ¿eh?
Sí, posiblemente de gente incluso que de fuera de nuestro país, que haya venido desde
los de la mudanza
miles
no
de cuenta. Kilómetros de distancia.
Los de la mudanza no valen.
También, todo el mundo. Hay mucha más piel humana encima de nuestros muebles de lo que creemos todos. Evidentemente, dependiendo de cuán limpios seamos y cuántas veces pasemos el trapo contra el polvo. Pero tú cuando abres la ventana por la mañana y ves esas particulitas al trasluz que se cuelan por la ventana...
Lo que se dice polvo.
El 80% de esas partículas son piel humana. Forman parte de la piel de alguien, porque nosotros desde que estamos contestando a esta curiosidad, tú y yo hemos perdido como 2 millones de células en este minutito que llevamos hablando de la piel humana. Muchas de esas células forman parte de la piel, de las uñas, del cuero cabelludo, y las perdemos, las vamos depositando por ahí.
Yo de las uñas mucho más no puedo perder.
Bueno, pues pero sí de la piel, que te rodea las uñas, de las cutículas.
Pero tampoco.
Pero del cuero cabelludo...
De la cabeza tampoco.
Perde bastante. Perdemos hasta 5,5 gramos semanales de piel. Y la vamos depositando allá por donde vamos. Y forma parte del polvo. El polvo doméstico, en un 80%, está formado precisamente por piel humana. Así que si quieres, luego cuando llegues, yo sé que tú lo limpias mucho y no tienes casi nada, pero cuenta las partículitas.
O sea, de entrada no lo sabes. Cada 10. Lo has dicho por quedar bien. No lo sabes. Pero bueno.
8 de cada 10 partículas que encuentres son piel de alguien. No sabemos de quién. Y alguna puede ser de gente que vive a millones de kilómetros de distancia y han ido volando por las autopistas del viento hasta llegar a esta casa.
Qué asco, ¿no?
No, eso es la naturaleza, son células. Solamente...
No, aquí queda todo como muy científico, pero en el fondo es una...
Así
amigo.
Es la naturaleza.
Correcto. El mundo de la ciencia, en la tarde, con Jorge Alcalde y con Resol. Gracias, amigo.
Hasta otra. Chao.